Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es neoliberalismo, globalidad y democracia. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Mario Magallón Anaya. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, doctora.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les recuerdo que pueden escucharnos a través de internet por medio de la página electrónica www.radiounam.unam.mx. Mario Magallón Anaya es profesor de educación primaria, licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, con especialidad en filosofía latinoamericana e historia de las ideas en América Latina. Es investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC UNAM. Es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Filosofía, Tradición, Cultura y Modernidad desde América Latina, Filosofía Latinoamericana, de España. Historia de las Ideas Filosóficas, Ensayo de Filosofía y de Cultura en la Mexicanidad. Filósofos Mexicanos del Siglo XX, Historiografía Crítica Latinoamericana. Bien, doctor Mario Magallón, el tema de la política y sus efectos, de la política neoliberal y sus efectos, es uno de los más amplios, por decirlo así, en tratamiento tanto en el ámbito filosófico como político, social y desde luego económico. Por lo regular se asocia con resultados económicos adversos para amplias capas de la sociedad frente a una, digamos, mala distribución de la riqueza. Es esto, digamos, la característica esencial. Yo le pido a usted que nos defina de entrada qué es lo que usted puede conceptuar como neoliberalismo, cuándo surge y por qué.
Sí, es muy importante su pregunta porque el neoliberalismo tiene antecedentes. Se empieza a usar a finales del siglo XIX, y el neoliberalismo que se aplica propiamente en los últimos 50 años del siglo XX es un liberalismo profundamente agresivo. Un liberalismo que tiene la característica de exclusión, fundado en el principio de desigualdad, donde se plantea una alternativa diferente al estado de bienestar, a las teorías keynesianas, permite abrir un espacio diferente donde solo los particulares, los propietarios, tienen la posibilidad de establecer relaciones sin el árbitro del Estado. Entonces, el liberalismo que propiamente se va a desplegar, que lo encontramos presente de una forma mixta en el caso de Brasil, en los 60, ya en los 70, adquiere un carácter muy particular y muy especial, precisamente en un momento clave, de la historia de América Latina, cuando se dan las grandes dictaduras y aparece por primera vez el neoliberalismo como una experiencia muy importante en el caso de Chile.
Es verdad. El caso de Chile es típico para América Latina. ¿Cómo usted podría decir, digamos, en qué momento propiamente surge en Chile?
Surge en 1976, precisamente cuando un señor como Pinochet se atreve a decir también respecto a las formas y las prácticas políticas lo que se llama la democracia autoritaria. Entonces, una forma que se aplica de manera brutal contra los chilenos, donde el fenómeno del neoliberalismo es un fenómeno fundado en la exclusión, así, en la desigualdad, y una forma de incomunicación fundamental. Y esta experiencia de Chile es una experiencia brutal, porque siendo un buen amigo Pinochet de Margaret Thatcher, la experiencia se la plantean, se la vienen planteando, y bueno, se hace la experiencia en el caso de América Latina, con una tradición muy importante, una tradición sobre todo de un grupo de jóvenes que van a los Estados Unidos, a Chicago, se han dado a llamar los Chicago Boys, y los Chicago Boys aplican a pie juntillas una forma combinada de neoliberalismo que era brutal, el caso chileno.
Así es. Bueno, tenemos que es específicamente en ese país donde es notable por, como dice usted, es una forma brutal, ultraconservadora, ¿verdad?, en que se da precisamente en ese país. Y yo creo que en mucho es por el tipo de cultura política que ya tenía la sociedad chilena. Podríamos decir que en el Cono Sur, tanto Chile como quizá Uruguay y Argentina tenían un grado de politización superior que en otros países latinoamericanos también. Entonces, quizá, no sé usted qué opine, por ello es que surge con tanta virulencia en este país. ¿No le parece a usted?
Me parece muy bien, porque fíjese que el caso chileno en la historia de América Latina es el país más politizado.
Sí.
Más politizado está Argentina, está el caso de Uruguay, el caso de Paraguay no podemos hablar de manera muy específica, o el caso Brasil, que se cuece aparte, que es otra forma de entender y de practicar. Y hay una politización muy fuerte.
Sí.
Las repercusiones son brutales cuando se mandan derechos. A la llegada precisamente de Salvador Allende, se plantea una alternativa diferente en sociedades profundamente conservadoras. En América Latina, por eso no prende suficientemente una propuesta alternativa, ya sea socialista, ya sea de tendencias comunitaristas. Y el caso particular de Chile es muy destacado porque hay grandes, grandes politólogos desde el siglo XIX.
Es cierto. Sí, y bueno, la experiencia fue amarga, brutal, como usted lo ha calificado, pero esto no les ha quitado su característica de politización, afortunadamente. ¿Cómo podría, aunque es una cosa muy general, cómo podría usted hablar de esa transformación que han vivido las economías latinoamericanas en el contexto neoliberal? ¿Cómo la podría generalizar? Porque esto es hablar de todas, ¿no?
Sí, las repercusiones del proyecto neoliberal fueron brutales en el caso de América Latina. Son brutales porque realmente son inhumanas, son injustas. Se aplica un proyecto de la macroeconomía donde el sujeto no cuenta para nada. Entonces, el caso Argentina, encontramos un proceso inflacionario verdaderamente de consecuencias muy catastróficas. El caso chileno lo era en ese momento, aunque va a surgir en el caso, por ejemplo, de toda América Latina, lo que se va a llamar las transiciones a la democracia. Y las transiciones a la democracia parecía ser, ante las situaciones realmente traídas y venidas de distintos horizontes del imperio, se planteaba la interrogante si la transición a la democracia no era inducida. Entonces, cuando hablamos nosotros de América del Sur tiene diferencias de la aplicación del proyecto neoliberal.
Sí.
Y la aplicación es, podemos hacer un aspecto casuístico, pero hay una columna vertebral del problema, que es la desigualdad, la exclusión, la forma. El neoliberalismo tiene su utopía, y la utopía es la acumulación del capital.
Así es.
Fundado en la explotación.
Y bueno, las condiciones en que empezó a vivir la mayoría de las sociedades latinoamericanas fue de veras de demasiada desigualdad, de una gran pobreza, zonas verdaderamente sumidas en la miseria, que no son necesariamente los países que hemos mencionado ahorita, sino, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, países paupérrimos, con unas desigualdades brutales. Bueno, esto tuvo como consecuencia, usted bien lo sabe y lo por ahí lo menciona en sus libros, justamente el que se haya vuelto todavía más acendrado, más, diría yo, más brutal hacia los años 80, cuando propiamente apadrinado por estos organismos multilaterales que tenemos encima, que son Fondo Monetario y Banco Mundial, van a tomar en sus manos la solución, entre comillas, para la desigualdad en América Latina, para el atraso, para la falta de industrialización. Entonces, sí plantean que haya reformas estructurales y bueno, es la receta, el decálogo que se llama de Washington, del consenso de Washington, empieza a ser realmente, yo diría, no sé usted qué opine, como el sumum, digamos, de estas ideas neoliberales que surgen poco antes, en décadas atrás, en Chile, en Argentina, Uruguay, etcétera, pero que aquí encuentran, se concentran a fines de los años 80 y se empiezan a aplicar de manera muy, vamos a llamarle muy amplia y generosa hacia toda América Latina, y aquí, en este caso, México ha sido el más consecuente con la política neoliberal. ¿Usted qué opina?
Sí. Yo, cuando hacía usted la reflexión sobre la parte de América Latina, yo considero, mire, aparece los años 80, se llamó económicamente la década perdida.
Así es.
Fundada
es
en la desigualdad.
Llega al punto.
Sí, la década perdida, donde no hay posibilidades, y es muy curioso que aparezca precisamente la transición a la democracia. Uh-huh. Ante las faltas de alternativas, realmente se planteaba esta posibilidad de poder ejercer ciertas prácticas, supuestamente, con muchas comillas, con justicia y equidad, que fue realmente un engaño, y en aquel momento era presidente Reagan. Reagan realmente estaba totalmente convencido de que el proyecto tenía que ser un proyecto de implantación del neoliberalismo en América Latina. Ya se estaba proyectando hacia Europa, hacia el centro de Europa y a todos los países. Algunos países en Europa no lograron establecer ni aceptar inmediatamente el neoliberalismo, pero tuvieron que lamentablemente entrar. Y el caso de América Latina fue grandísimo. En una investigación reciente de un economista latinoamericano colombiano, precisamente fue a hacer el estudio respecto a la pobreza, el caso de los 80. Y encontró que en América Latina la pobreza es más de lo que dice la CEPAL.
Por supuesto.
Pero que es el doble de lo que dice la CEPAL. Me decía, voy a decirlo, pues el nombre se apellida Cristancho, realmente decía, mire maestro, yo estuve trabajando estadísticas y la práctica directa y la observación y encontré que había por lo menos el 45% de gente demasiado pobre en América Latina. Y en el tema pobreza es una cantidad inmensa. Y el caso de México siempre tuvimos el problema, un hombre que era estatista como lo fue Salinas de Gortari, aunque sus simpatías estaban muy puestas en los Estados Unidos. Y encontramos posteriormente el caso concreto de Zedillo, que obviamente le estaba decidido a cumplir. Cuando se cae, usted lo sabe, que cuando se cae realmente la economía en diciembre de ese funesto 1994, se planteaba ese gran conflicto. Y el caso de México, todo lo aceptamos a pie juntillas, incluso el apoyo económico de 40 mil millones de dólares cuando estábamos en una economía absolutamente tronada. Hemos obedecido puntualmente, ni más ni menos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a todas las organizaciones económicas de financiamiento. De tal manera que se cambió el rumbo de este país.
Así es. Eso era precisamente por donde iba también mi reflexión. Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. We'll be right back.
Continuamos en Momento Económico.
En su libro sobre democracia, usted maneja el concepto servidumbre moderna. ¿Quieren hacernos favor de explicarnos el sentido del concepto?
Sí, el concepto de servidumbre moderna aparece propiamente a partir del siglo XVI.
Sí.
Es una práctica importante de procesos de explotación y que tiene antecedentes en la época medieval y viene precisamente de los siervos. Siervos encasillados que eran mantenidos, y servidumbre moderna plantea una forma y una práctica especialmente de servicio, de entrega. Va a cambiar el concepto de servidumbre moderna cuando aparece el capitalismo. El capitalismo propiamente dicho en el siglo XVIII para adquirir otra característica diferente, que son formas de explotación. Cuando se libera realmente las formas tanto gremiales en el proceso productivo y plantear una alternativa de producción en serie, de forma industrial. Entonces, servidumbre moderna es una etapa importante en las formas todavía mercantiles a nivel mundial, después de los descubrimientos de Oriente como de América Latina.
Eso es importante, porque de hecho, dentro de la democracia, el que exista servidumbre es propiamente como un contrasentido. En sí, el que sea casi un siervo, un ciudadano, es extraño, ¿no? Es decir, un ciudadano desde el punto de vista político, ¿verdad? Entonces, resulta, no que sea extraño, sino que es esas mezclas en que va entrando el proceso capitalista, que son supuestamente de transformación, pero no pierde su esencia. El capitalismo es el mismo desde las formas precapitalistas hasta hoy. Solamente cambia esa forma de servidumbre a que usted se refiere. La forma de organización impuesta por las políticas neoliberales desde afuera y aceptada por los representantes políticos en turno, ¿considera usted que ha fracasado?
Yo creo que es rotundamente el gran problema que tenemos. Es que nos resistimos a aceptar, claro, un proyecto sobre los grandes imperios, realmente es un proyecto económico que no fácilmente va a desaparecer. Sí. Manejamos mucho en la parte económica que ya se agrietó el neoliberalismo y que el sistema capitalista, la base fundamental, tenía razón Marx ahí, es crisis, porque la crisis permite este proceso muy importante. Y el neoliberalismo, realmente, las políticas económicas, vemos las repercusiones mundiales y los fracasos y las salidas. Y no está fundada precisamente en el trabajo, en el servicio, sino de forma particularmente especulativa.
Especulativa. Sí.
Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es posible? Si no se funda, incluso se plantea ahora el problema si el trabajo es importante en el proceso productivo. Y si el trabajo produce plus producto, como lo llamaba Marx, el subtexto de economía política, hasta plantear realmente capital. Y efectivamente esto, en este momento, tenemos, en el caso de América Latina, tenemos el caso Chile. Uh-huh. Esa experiencia extraordinaria. El caso Argentina. Ahorita con la situación que está pasando en Europa, que tiene repercusiones muy grandes, el caso de Grecia, el caso de Italia, el caso de España, han repercutido hacia nosotros. Procesos inflacionarios.
Claro.
Entonces, ahí hay muestras de que este neoliberalismo yo creo que no tiene salidas. O redefinimos o planteamos un nuevo horizonte donde sea más igualitario, más equitativo, que tenga más oportunidades los seres humanos, los trabajadores, todos los seres humanos, o no hay salidas. Yo creo que no hay salidas. Yo creo que ha fracasado en el neoliberalismo en el mundo.
Es cierto. Y bueno, hay la vuelta, digamos, a estudiar algunos textos de científicos sociales importantes como Polanyi, en que desde hace décadas, digamos, desde el siglo antepasado propiamente, él decía, bueno, el cambio importante dentro del proceso capitalista ha sido el de perder la noción de Estado y abocarse al mercado y pensar que el mercado va a resolverlo todo con la oferta y la demanda. Bueno, esto ha sido el punto, digamos, de de quiebre, digamos, de perder el pie del neoliberalismo, el llamado neoliberalismo. Esto es dejar a las libres fuerzas del mercado toda la suerte de la sociedad. Esto, pues, obviamente ha traído como consecuencia lo que sabemos, crisis más recurrentes, de hecho una crisis sistémica que no podemos deshacernos de ella desde hace ya varias décadas. Podríamos decir que desde los años 80, desde 1982 a la fecha, la crisis es sumamente recurrente y cada vez más grave. Lo que ha ocurrido en 2007, 2008 o 2009, dependiendo donde lo ubique usted, ha sido la pérdida de pie de justamente de esta nueva forma o de esta conformación que va teniendo el capitalismo liberal, ¿verdad? Llamado pues neoliberalismo, pero que bueno, oímos neoliberalismo y parece que oímos así el fantasma de la ópera, ¿verdad? Sí, es un temor por seguir, digamos, con políticas, con medidas, con política económica tan cerrada, tan brutalmente absurda como la que está ocurriendo actualmente, ¿verdad? Sostenidos o fundamentados en verdaderos, bueno, yo diría, pues, teorías o trasfondos teórico-ideológicos que no corresponden a ninguna realidad, no corresponden a una realidad de procesos, digamos, de expansión, sino todo lo contrario, procesos, como dice usted mismo, bueno, de mayor pérdida, sobre todo para la sociedad en su conjunto, es decir, en general para el trabajador. El trabajador que hoy no tiene, al parecer, como dice usted muy bien, un significado, que el trabajo del obrero no tiene significado, bueno, aparentemente. Yo diría que la financiarización, como se dice ahora, el nuevo proceso que está siguiendo el capitalismo, parece que solamente tendrá rentabilidad el recurso de capital si este se conduce hacia el sector financiero solamente. Bueno, sí, tiene una gran rentabilidad cuando se, digamos, se impulsa hacia allá, sin embargo, también es más volátil, más frágil y con mayores probabilidades de crisis, en donde la concentración y la centralización del capital, como diría la economía política, se vuelve cada vez más pequeña, se centraliza más, se concentra más y ya da lugar a mayor desigualdad. Y bueno, va a llegar al punto en que haya explosiones sociales de todo tipo. Nadie ha hablado de estas hasta el momento. Hay bastante temor de que estas sucedan porque han sido graves, por ejemplo, las dos guerras mundiales. Pero bueno, ha sido grave la crisis 29-33 y ha sido muy, muy grave la 2008-2009, ¿verdad? Entonces, creo que no hemos salido todavía de esos prolegómenos que se iniciaron en 2007 y hoy parecen haberse vencido. Creo que el creer que la recesión ha sido vencida en algunas partes del mundo es un decir solamente, porque no han salido realmente ni las, sobre todo ahora, los grandes países, las grandes naciones industrializadas son las más más profundamente críticas, con mayor recesión. Y bueno, si vamos a que si lo que no se mueve quiere decir que hay estabilidad, bueno, el que no se mueve puede estar muerto. Entonces, una economía muerta, una economía estancada, no puede ser de ninguna manera para nadie una promesa. Entonces, esto sí, como usted dice bien, pensar que no tiene importancia el trabajo del obrero, bueno, es lo único que crea valor, es lo único que crea riqueza. Lo demás es realmente virtual, podríamos decirlo así. Estos crecimientos del mercado financiero tienen más de virtual que de real. Entonces, eso es gravísimo, que nos estemos yendo con esas fintas en este panorama, digamos, en este contexto neoliberal, ¿verdad? Bien, pues entonces vamos a pedir que nos diga usted, bueno, ¿considera que la democracia existe en nuestro país o que es una democracia inducida y controlada por las grandes organizaciones económicas mundiales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las instituciones representantes de los países metropolitanos, es decir, bueno, los grandes bancos privados internacionales? ¿Cómo está esto?
Bueno, encontramos un gran problema. Hace muchos años, un sociólogo que fue el maestro de Fukuyama, Huntington, realmente plantea el choque de las civilizaciones. Y el choque de las civilizaciones, él plantea los distintos niveles, los distintos campos y etapas de las democracias en el mundo. Él considera que esta etapa de la democracia en el mundo es la cuarta etapa. Y curiosamente encontramos que vendrá otra etapa donde parece ser que es un proceso meramente evolucionista y que tiene condiciones fundamentales, la base es económica.
Sí.
La democracia solamente es posible, lo dice Dahl, Robert Dahl, les dice la poliarquía, para que una democracia se sostenga tiene que tener una estabilidad económica, que es un factor importante. Y él escribe en su texto La poliarquía, hace un estudio muy importante respecto del caso argentino. El argentino, precisamente en los 70, la democracia dura muy poquito, porque se viene el golpe militar,
sí.
Y realmente fue necesario porque la economía era insuficiente. Entonces, tiene que ver mucho, sobre todo las organizaciones internacionales de financiamiento, por un lado. Entonces, esto cancelaría en cierta medida la posibilidad de las comunidades humanas de plantearse una opción diferente respecto a la práctica política. Yo creo que conviven las dos posturas. Yo creo que una hay una parte inducida por parte del imperio y otra parte que viene de las propias demandas de las comunidades humanas en América Latina y en el mundo.
Sí.
Yo creo que no es tan simple, yo creo que no es tan simple porque es bastante complicado cuando uno piensa, dice, ¿por qué razón la democracia? La democracia en este momento. Si pensamos en México, pues la democracia todavía es infantil. Es infantil porque tenemos grandes problemas, hay indefinición en las prácticas. Ahorita el problema de los 132 es un problema donde los jóvenes demandan realmente su presencia en la práctica. Pero la democracia, ¿dónde está? Ya no pasó lo de 68. Que nosotros salimos a las calles y efectivamente la represión fue brutal. Ya hemos logrado algo de democracia. Pero la democracia tenemos que estarla demandando. La democracia tiene que ir en la familia, en la escuela, en todas partes, donde todos tengamos derecho a expresar nuestra palabra. Es cierto, hay una parte inducida, pero otra parte surgida de las propias necesidades de las naciones latinoamericanas. Y yo creo que en el mundo.
Yo creo que sí. Yo opino como usted. Vamos a hacer una breve pausa musical.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿es posible, digamos, vivir en democracia dentro de un contexto globalizado?
Sí es posible. Yo pienso que sí es posible, nomás que no se dan las oportunidades, hay que conquistarlas. Sobre todo en un proyecto neoliberal, cuando se plantea un Estado global, donde la competencia y la capitalización y centralización de la riqueza es brutal.
Sí.
¿Cómo puede haber democracia si hay desigualdad? ¿Cómo puede haber democracia si hay injusticia? ¿Cómo puede haber democracia si no hay el reconocimiento del otro como ser humano? Tenemos no la vieja idea de los 60 hacer un capitalismo de rostro humano. Tenemos que plantear un horizonte nuevo.
Sí.
Y yo creo que la democracia, ese es el punto. Se puede vivir, se han logrado espacios muy importantes de democracias que se les ha motejado de distinta manera. El caso de América Latina, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, que usted hacía mención, el caso de Chile está en una situación muy complicada, el caso brasileño. Entonces, sí es posible una democracia. Sin embargo, tenemos que estar negociando. El caso de México, México es el país de los de América Latina más globalizado, pero el más desigual y el menos democrático. Entonces, es un problema, pero yo creo que sí es posible. Tenemos que conquistarla y tenemos que conquistarla desde abajo. Este trabajo desde abajo que nos permita caminar.
Entonces, ¿cuál sería la forma idónea, digamos, de incorporar las llamadas sociedades democráticas a la sociedad global dentro del contexto neoliberal nuevamente?
Las relaciones de poder son muy grandes a nivel económico, usted lo sabe, doctora. Sí. Entonces, normalmente nosotros nos incorporamos al TLC en una situación de desigualdad, por ejemplo.
Bueno, sí.
Sí, entonces siempre nuestra relación no es una relación democrática de participación. El caso, por ejemplo, europeo, la economía fundamental en el caso de Europa es Alemania. Y Alemania, a pesar de que tiene que ser una forma de participación de sus socios, de las naciones, hay una forma desigual.
Muy entonces, desigual. Sí.
Pero profundamente desigual. Entonces, sí. tenemos que plantear una posibilidad donde la palabra de todos sea tomada en cuenta. Donde si una conquista puede ser, es una utopía.
Sí.
Los intereses del capitalismo no lo van a permitir, pero busquemos las formas por que esto sea posible, porque nos lleva a una situación económica sin salidas.
Bueno, eso es verdad, pero la utopía es la que es difícil de convertir en realidad. Sí es una aspiración permanente en la humanidad, esto que usted menciona. Es una aspiración permanente y hay búsquedas reales del ser humano y de los colectivos por buscar esa democracia, esa igualdad. Bueno, hay que ver todo lo que significó para Francia buscar la igualdad y la fraternidad y esto. Bueno, sí logran deshacerse de una forma de gobierno, pero podríamos decir que entraron realmente a la democracia. Es difícil, ¿no? Es muy difícil de determinarlo, ¿no? Aun cuando aparentemente son repúblicas bien constituidas, como la francesa. Bueno, la experiencia de pertenecer a la Unión Europea les ha cambiado hasta la manera de andar, digo yo, a los franceses. ¿No cree usted?
Yo sí lo creo. Yo pensaba ahorita, fue increíble, hay una práctica democrática muy importante, el triunfo realmente de líder, nuevo presidente francés.
Sí, sí.
Realmente plantea una posibilidad alternativa de democracia. Sí, es muy limitada. Cuando nosotros planteamos la propuesta utópica desde nuestro horizonte de América Latina, nuestro punto a partir es la realidad, es la historicidad del fenómeno.
Sí.
Es posible. Es muy complicado, hay que buscar muchos horizontes. El caso de Europa es un caso brutal. El caso Japón, el caso chino es otro caso que había que estudiarlo de manera, porque está fundada en la desigualdad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia donde efectivamente no todos están incluidos? Tiene que ser una conquista, es cierto. Puede ser utópica. Pero decía Benedetti, la utopía es para orientarnos, para seguir luchando por algo que no, que puede ser realizable en el mundo real, pero que tenemos que ir en pos de ello. Tiene que ser una conquista muy difícil.
Lo que decía yo, la aspiración permanente del ser humano, ¿no? Sí. Y de los colectivos, ¿no? De la misma sociedad. Bueno, si nuestra economía y el accionar político de nuestro país se encuentran sujetos a este proyecto neoliberal, ¿cómo debe nuestra sociedad adaptarse a este sistema máxime, pues, en estos momentos de cambio, ¿no? De cambios a una nueva administración.
Bueno, el gran problema que tenemos es que nosotros, como usted señalaba, doctora, es que siempre obedecemos los dictados del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Sí. Desde proyectos económicos, uh-huh, proyectos educativos, nos dan financiamiento. Yo me acuerdo que nos dieron financiamiento cuando se hizo la facultad de el posgrado en psicología. Y el Banco Mundial no daba los recursos. Y ahí se hizo y se financió y después se entregó la información. Entonces, si nosotros pensamos en el caso mexicano donde ahí se calcula... Yo he preguntado a muchos compañeros economistas que no son del staff del sistema de gobierno. Y yo les decía, ¿cuántas personas viven en extrema pobreza en México? Dice, son más de 30 millones. Entonces dice uno, brutal. Y de pobres, estamos hablando, sumando más de 30%, cerca del 70%. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia?
Eso digo.
¿Cómo podemos hablar de democracia? Hirschman, se lo conoce muy bien porque es un economista muy reconocido. Hirschman plantea otras alternativas diferentes donde la democracia no solo sea procedimental, sino que implica forma igualitaria en economía, claro, en posibilidades, en desarrollo. Hoy, México, precisamente, ni en este momento, los distintos líderes políticos que están lanzando a la presidencia tienen un proyecto real. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Para no hablar de individuos en concreto, ve uno que el proyecto siempre es una visión liberal, porque han inducido en las conciencias de nuestros políticos que la única salida es el neoliberalismo. ¿Cómo podemos hablar de neoliberalismo cuando cancela las posibilidades del desarrollo del ser humano con más igualitario, con más posibilidades? Entonces, la situación es muy compleja. Dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros caminar hacia adentro? Comentábamos nosotros, Rey Romay escribió un libro muy bonito que se llamaba El México que Perdimos.
Sí.
Ahora, hoy, yo no sé si hemos perdido México, porque México ya no es nuestro. Ya no es nuestro.
Dice usted una superverdad.
No es nuestro. Entonces, ese gran problema, todo lo que nosotros quisiéramos hacer, realmente siempre tenemos que ponerlo en comillas. Pero demandemos lo imposible, ¿se acuerda aquello que decían los movimientos de 68? Demandemos lo imposible. Tenemos que luchar por ello. México, los ciudadanos mexicanos, los mexicanos en general, merecen un México mejor, más seguro, más justo y más igualitario. Tenemos que luchar por ello, aunque en el horizonte nuestros políticos no lo tengan muy presente. No es de camarillas. La democracia es de la sociedad en su conjunto, de estar dispuestos a cambiar mentalmente. Vivimos formas autoritarias, vivimos democracias oligárquicas, de grupitos. Abramos una posibilidad mucho más amplia. Porque hay el gran problema, como el término populista es muy común, se aplican sobre todo a los sistemas socialistas, pero populismo no debe entenderse sino en el sentido popular. Aquel viejo proyecto que planteó, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, uh-huh, que lo planteó en el caso en 1915 Recabarren, en el caso concreto de Argentina, y podemos encontrar experiencias muy particulares. Yo creo que sí es posible una democracia hoy, pero una democracia con posibilidades diferentes, más allá del proyecto neoliberal.
¿Y cómo considera usted que debe ser el papel del Estado en este caso?
Bueno, el problema es... La crítica que se hacía en los sistemas comunistas es que el Estado era el árbitro. El Estado, desde que surge el Estado moderno propiamente, en el caso francés, el Estado moderno realmente debe estar al servicio de la sociedad, pero se convierte, como decía Hobbes, en un leviatán. En un leviatán que establece principios regulativos, contratos. Entonces, planteemos un Estado que está puesto al servicio de la sociedad. Un Estado a través de las instituciones donde sea prácticamente un ejercicio democrático. No es un Estado como un monstruo, como ese monstruo marino de Leviatán que devora a la sociedad, que la convierte en una mediación. Y que muy bien planteaba el sociólogo Max Weber cuando decía que el Estado puede convertir, y las ciencias sociales pueden convertirse en una cárcel de hierro de los seres humanos y de la sociedad. Hagamos un Estado donde el Estado sirva a la sociedad, esté fundada en servicio de la sociedad. Yo sé que eso es difícil.
Pues sí, porque es totalmente el contrario del neoliberalismo. Estamos buscando entonces la otra cara, la otra fase, del propio capitalismo, porque no estamos pensando en revolucionar en la formación económico-social, sino en darle, valor a determinadas aspiraciones, en este caso a la democracia, que tiene que ser a través del Estado. No veo cómo, de otra manera. Entonces, sí tendría que plantearse cómo pensar en una nueva forma de intervención del Estado, no a las formas de décadas atrás, que si bien exitosas a ratos, quizá con medidas, de macroeconómicas que hablan de un crecimiento del PIB mayor en aquellas épocas y todo, y que tuvo un costo tan grande que no pudo sostenerse. Bueno, habría que pensar en nuevas formas de intervención. Aquí en este caso, usted dice, la democracia es ante todo lo que puede sostener, un Estado que no sea autoritario, un Estado democrático. ¿Cuál sería la vía, de mediano plazo, ya no digo de corto plazo, para un país como el nuestro?
Las vías son varias, yo pensaría que son varias. Sin embargo, tenemos, decía un profesor nuestro, que seguramente usted lo conoció, maestra, el doctor Joaquín Sánchez MacGregor.
Sí, claro.
Sánchez MacGregor decía que había que plantear el contrapoder. Había que plantear una forma de resistencia a las prácticas autoritarias del Estado, surgido de la práctica concreta, cotidiana de los seres humanos, de demandar derechos, de hacer presencia de todos en las cosas comunes de todos. Es hacer aquel viejo principio aristotélico del bien común. Defender este derecho, esto lo que llamaban los griegos eloicos, la casa común.
Sí.
La casa común, este espacio donde todos tengamos, y tiene que ser una forma entendida y negociada, no consensuada, negociada, entre la autoridad en turno y un proyecto de nación. El gran problema que hemos tenido desde que toma el poder Miguel de la Madrid, que se venía perfilando con López Portillo en el caso mexicano, es que no tienen un proyecto de nación. Esto que decía el maestro Rey Romay, efectivamente no había proyecto, se perdió.
Se perdió.
Había que plantear un proyecto de nación donde todos quepamos, donde todos estemos presentes, donde realmente no se dignifique la pobreza, sino que tratemos de hacer menos inequitativa las prácticas económicas, políticas, sociales, de reconocimiento.
Aquí, yo insistiría en que una forma distinta de intervención del Estado sería a través de nuevas políticas públicas.
También,
dirigidas, claro, a lo esencial. ¿Qué habría de esencial en esto? Yo creo que la educación. Aspectos que se han perdido, políticas que han sido puestas de lado por buscar otros, sobre todo acunando, a determinadas clases o a determinadas grupos de la clase dominante que son las que interesan. No necesariamente el bien común, nadie está pensando en eso. Una clase dominante es eso, clase dominante, y que es la que va a determinar qué tipo de Estado, qué tipo de gobierno, qué tipo de políticas públicas. Entonces, para cambiar está muy viciado, el el ambiente en este terreno, ¿no? Buscar la democracia esencial, que es la participación de todos y de todo su conocimiento de sus derechos, que todos los mexicanos sepan sus derechos, sepan leerlos en la Constitución, porque ahí están, bueno, necesitan empezar por saber leer. Y aquí en este país, lejos de acabar, de no acabar con el analfabetismo, se ha crecido el índice de analfabetismo, lejos de disminuir, que ya había casi desaparecido en décadas atrás. Por ejemplo, en la época de Lázaro Cárdenas se abatió muchísimo el índice de analfabetismo, pero pues volvemos a observar en indicadores normales que este creció. Entonces, sí, la desigualdad viene por justamente esa falta de igualdad, por esa falta de educación, pues de educación elemental, desde elemental hasta, bueno, ya no me diga la educación profesional y los recursos que deben dedicarse a la investigación científica. Bueno, ahí estamos totalmente abandonados en ese terreno. Ahorita seguimos con eso. Hacemos un corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Doctor Magallón, es para nosotros universitarios y digamos personas que pertenecemos al nivel superior de los estudios, un desafío que tenemos frente a nosotros, el que justamente la política educativa no sea realmente cubrir los expedientes de educación elemental, sino de cubrir los niveles de educación superior y también tener acceso a la investigación científica de más alto nivel, que sí se realiza en este país, pero cuyos recursos son francamente pírricos. En este sentido, ¿cuál sería, desde su punto de vista, una forma de crear, en este nuevo proyecto de nación, la sensibilidad para poder encaminar los recursos y, bueno, sobre todo la política pública adecuada para levantar este terreno al país?
La experiencia ha sido brutal respecto a la educación, y es brutal porque es bárbara, es desconsiderada. Los proyectos internacionales, tanto de la UNESCO en los años 90 como la OEA, se planteó la posibilidad de apoyar la educación eminentemente básica, porque nuestros países simplemente eran países de maquila. Se crearon universidades que implicaban solo 3 años profesionales. La condición fundamental era que aprendieran inglés, por ejemplo, solamente para traducir y poder operar una computadora. Entonces, esto es una pérdida de horizonte. La defensa que hicieron algunos distintos rectores de universidades públicas y privadas en toda América Latina y la UNESCO fue una defensa realmente de una educación completa. Desde la escuela, educación básica, ahora lo que llamaríamos kinder, primaria, secundaria, realmente hasta la educación superior. ¿Por qué? Porque los estándares en educación fueron muy importantes, el caso de los países más desarrollados como los Estados Unidos, que tiene por lo menos el 60% con doctorados, los investigadores, con financiamiento económico, un 3% de la economía norteamericana está dedicada a la investigación.
Así es.
A la investigación, eso es una cantidad enorme. El caso Japón. En el caso mexicano es una cosa verdaderamente de vergüenza. Pensemos en Brasil. Brasil está ocupando el 1% de su Producto Interno Bruto a investigación.
Así es.
Investigación y docencia. Sí. En este momento, dada la situación, cada vez se va reduciendo. Zedillo nos reduce a 3.3. Fox planteó el horizonte de la educación como un horizonte. Yo no sé si, con todo respeto, el licenciado Fox tenía claro lo que él planteaba, porque así lo demandaba el proyecto no liberal. Sin embargo, la educación es el horizonte más importante. Un pueblo altamente alfabetizado, un pueblo con formación, es algo muy importante porque plantea y demanda. Demanda derechos, demanda principios. No solo desde la escuela primaria hasta la superior. Entonces, el caso que usted señalaba, efectivamente, dice, bueno, tenemos 6.5 millones de analfabetas en el caso mexicano. Sí, pero tenemos 25 millones de mexicanos que leen, pero no comprenden lo que leen, que todavía es más grave.
Ah, sí.
Todavía es más grave. Entonces, tenemos que plantear un horizonte nuevo. La universidad tiene un papel importante que hacer. Tenemos el CONACYT, que no financia nada. El CONACYT tiene ese gran conflicto. ¿Por qué? Porque se dan los apoyos económicos a veces a grupos, a compañeros y amigos, y no reconocen nuestros grandes maestros. Maestros que a veces no tienen un doctorado.
Pero que son grandes.
Grandes entre los grandes.
Así es.
Grandes entre los grandes. Ah, pues no tienes doctorado. Y a veces uno ve y dice, bueno, tiene con un libro, que fue su tesis seguramente, sale mal que lo diga, pero no es justo. Yo, muchísimos maestros, sobre todo del Instituto de Económicas, muchos maestros no estaban en el... Pero ¿cómo no está? No estoy porque no tengo el doctorado. Nuestro querido maestro Carmona no estaba. Decía, bueno, maestro, ¿pero por qué? Bueno, pues es que realmente en aquel momento, cuando yo platicaba con él, es muy difícil, no puedo entrar. Pero en el caso, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, muchos eran maestros, pero eran maestros entre los grandes maestros. Y eso ya el momento. CONACYT tiene que prestar una función importante. La canalización de Secretaría de Educación Pública a través de Hacienda, no solo al apoyo a la investigación y a la educación básica, sino el apoyo a la formación de nuevos grados, de plantear posibilidades de empleo a nuestros egresados de las universidades.
Oh, sí.
Es otro factor importante.
Claro.
Y esto lleva un proyecto de nación.
Exacto, estoy de acuerdo con usted.
Si no tenemos un proyecto de nación, estamos perdidos. CONACYT ahorita está ocupando 3.4.
Punto 34.
Pero ¿cómo es posible? Uh-huh. Un país que tiene aproximadamente casi 22 mil investigadores, con una población aproximada de más de 112 millones, dice uno, pues esto es verdaderamente risible.
Así.
Hay que llevar la escuela, aquella vieja proyecto del maestro Vasconcelos, las universidades a los últimos rincones, pero hay que plantear un proyecto donde todos quepamos, donde todos tengamos empleo,
es
donde
esto.
Hay dignamente.
Sí, porque ahora tenemos el problema de muchos profesionistas, de muchos posgraduados sin empleo. Entonces tenemos frente a nosotros gravísimos retos. Un proyecto de nación bien armado es necesario y todavía no lo vemos en ninguna de las propuestas que han planteado pues los que están abocados en los partidos, ¿no? En fin, ojalá encontremos que finalmente el que quede se arme de un proyecto o que haya la suficiente fuerza, digamos, dentro del gobierno quien mueva este hacia este, digamos, hacia este esta meta al país. Se requiere un proyecto de nación y no es nada difícil. Lo hemos visto ya reflejado en varios países. Se lo propone Brasil y lo logra. Se lo propone Ecuador y lo logra. Se lo propone Argentina y lo logra. Y México también lo logrará si nos proponemos.
Nuestra esperanza sería esa, doctora, sí. Porque es un verdadero conflicto.
Así es.
México puede.
Puede.
México puede porque tiene la infraestructura, tiene la masa crítica de seres humanos para plantear un proyecto.
Que sea. Bien, lamentablemente nuestra emisión llega a su fin, el tiempo nos come. Le agradezco muchísimo su presencia y lo que nos ha hablado aquí sobre la democracia ha sido muy aleccionador. Muchas gracias.
Al contrario, gracias por invitarme, doctora.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a nuestros radioescuchas, gracias a los controles técnicos con Carlos Montaño a la cabeza, gracias a nuestra producción y realización a través de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.